Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos ya a 3 de abril de 2023. Estamos a media hora de que llegue la gente de mediodía a COPE. Pero todavía aquí en Herrera en COPE tenemos cosas que contar, ya sabes. Por ejemplo, la historia de todos los días a las 12:30. Hablando de tiempo, 57 minutos. Eso es lo que dice mi móvil, que he estado llamando, curioseando y trabajando con él. Cada día de la pasada semana, 57 minutos. Casi una hora por jornada. Parece mucho, pero leo que la media por usuario en España es de 3 horas y 40 minutos. 3 horas y 40 minutos. El dato lo he buscado pues porque tal día como hoy, Martin Cooper, un ingeniero, realizó la primera llamada de móvil. Fue hace 50 años. No duró mucho y se la hizo a la competencia para pasarle por el morro que les habían adelantado en esto de la tecnología móvil. Desde entonces, ese aparato ha crecido tanto que de esas 3 horas y 40 minutos diarios que usan los españoles el móvil, apenas los utilizan para llamar. Casi todos son juegos y redes sociales. Y tú y yo, pues igual también parecido. Pero sea por ocio o por hablar con alguien o por trabajo, vivimos un tiempo de cabezas agachadas. Cada vez miramos menos al frente, a la vida en general. Nunca entenderé, por cierto, a quienes sacan el móvil para fotografiar o grabar un momento hermoso o un penalti vital para su equipo, en lugar de contemplarlo en directo, o un concierto, como si prefiriéramos el mundo virtual al real. En ese día en el que nos recuerdan que hace medio siglo se realizó la primera llamada de móvil, deberíamos pensar qué está pasando con ese aparato que cambió nuestra existencia. Yo mismo me encuentro a veces mirando al móvil en lugar de hablar con la persona que tengo a mi lado. O al revés. Pregunto algo y ni me escuchan porque están con los ojos en la pantalla. Por eso hoy me he propuesto bajar de esos 57 minutos. Al fin y al cabo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este camino que llaman vida. Pero desde luego no lo suficiente como para andar perdiéndolo. Piénsalo hoy, cuando sin darte cuenta te encuentres mirando a ese objeto con el que compartes más tiempo que con tus seres más queridos. Ahora que tenemos por delante unos días pues más tranquilos, más sosegados, puede incluso que estés de vacaciones de Semana Santa, pues si te parece vamos a dedicar un rato en Herrera en COPE a escuchar algunas señales. En este caso, señales de esas que nos manda nuestro cuerpo. Pasa a veces, ¿no? Cuando has dejado de trabajar y te vienen todos los males. Bueno, pues un dolorcillo, una molestia, un no sé qué me pasa, pero tengo aquí un dolor como tonto. Bueno, al que, salvo si eres muy aprensivo o incluso hipocondríaco, pues tampoco le vas a prestar demasiada atención. Un dolor como el que me ha descrito Cristina, y fue así de repente, de la noche a la mañana, en el hombro. Pues Cristina pensó que ese dolor, pues, seguramente no sería nada. ¿Pero no te habrás dado un golpe sin darte cuenta?, le preguntó su marido. Pues lo cierto es que no recordaba haberse dado ningún golpe. Tampoco le dio mucha importancia. Pensó, pues nada, pues una mala postura durmiendo, o en el sofá, o en el trabajo. Seguro que mañana se ha pasado. Pero es que llegó el día siguiente y el hombre, su marido, le dijo, pero vamos a ver, ¿te sigue doliendo? Y ella dijo, sí, cada vez más. Y al siguiente día ya le costó un mundo abrocharse el colgante y 2 días más tarde ya era incapaz de separar el brazo del cuerpo y coger un plato de un armario. Cristina padecía, y digo padecía porque por suerte ya se curó, una patología desconocida por muchos, la enfermedad del hombro congelado. Una enfermedad a la que son más propensas, por cierto, las mujeres, y sobre todo las mujeres que superan los 50 años. ¿Qué es esta enfermedad y por qué afecta más a la mujer? Es la pregunta que nos hacemos esta mañana de lunes y que vamos a intentar contestar con la ayuda del doctor José Antonio Márquez, que es traumatólogo, especialista en hombro del Hospital Quirón Salud Clideva, en Badajoz. Porque es una enfermedad que en el ámbito de la medicina se conoce como, a ver si lo digo bien, capsulitis adherente, y cuya fisiopatología era poco conocida. Y el dolor, ojo al dato, el dolor es el síntoma principal con el que se manifiesta, si no, ni te enteras. Doctor, el dolor es el síntoma principal de quienes la padecen, pero ¿en qué consiste exactamente esta capsulitis adherente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente es una causa de consulta bastante frecuente. Entonces, se incide en mujeres, no de 50, sino de 40 a 50. O sea, que es, uh-huh. es el arco es justamente mujer madura, muy activa. Y de repente nota que su brazo le duele mucho. Uh-huh. Es un dolor que va más y que, además, va viendo que va perdiendo movilidad. No se puede abrochar el sujetador, uh-huh. no puede peinarse. Y entonces, claro, lo primero que hace, pues va a su médico. El médico a lo mejor le manda un antiinflamatorio y no mejora. Entonces, ¿qué hace? Pues me busco un fisio. El fisio ve que es imposible, que cuanto más le toca el hombro, más le duele. Porque el hombro está tan inflamado que es peor incluso manipularlo y es un dolor insoportable. Entonces, uh-huh. El problema es eso, que no tenemos un diagnóstico. No tenemos un diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico. Claro. Porque esta patología va en tres fases. Primero, la fase inflamatoria, luego tenemos la fase de rigidez y luego tenemos la fase de resolución. Uh-huh. Pero es que muchas veces el problema es que estas fases puede tirarse uno hasta 2 años con esta patología. Entonces, el especialista del hombro pues tiene que intentar acortarlo lo máximo posible.
¿Y esto del hombro congelado?
Es una patología... Sí, no, perdón.
Dígame, siga.
No, estaba diciendo que es una patología que es desconocida. Me está usted ya. diciendo y no sabemos la causa, es misteriosa. Parece ser que es un problema inmunológico, por eso se da en mujeres, y un problema de genética, inmunológico, hay muchas teorías. Y luego también hay ciertas patologías, por ejemplo, los diabéticos, que sí que se da más uh-huh. frecuentemente, pero no hay una causa uh-huh. no hay una causa determinada, sí, pero que sí que es muy frecuente, sí.
O sea que claro, porque la pregunta que le iba a hacer yo es, ¿tendrá que ver con algún ejercicio, algún movimiento que hacen, algo, alguna postura, algo? No, pues porque puede ser perfectamente Hombre. Genético o puede tener que ver con otras cuestiones, ¿no?
Sí, pero no, a veces sí, a veces puede ser desencadenarse por algunos esfuerzos, pero ese es el dilema, que muchas veces vamos pensando en tendinitis y en patología del manguito rotador, que es otra causa más mecánica, y muchas veces pues no existe esas causas, simplemente empieza a doler y ya está, y no hay causa desencadenante, porque puede ser que la haya, pero no tiene por qué, ¿eh? Entonces, lo que se trata fundamentalmente es diagnosticarlo, que nosotros uh-huh. el diagnóstico lo hacemos clínicamente cuando lo vemos y lo tocamos, porque se pierde el arco de movilidad, se mueve el hombro solamente a base de la escápula, lo que levanta es la escápula, balancea la escápula, y yo personalmente, a mí lo que me gusta es poner una infiltración inmediatamente, intraarticularmente, que uh-huh. es donde está el problema. Yo cuando he hecho alguna artroscopia, he visto que el hombro está dentro de la sinovitis totalmente roja, está inflamado. Es un hombro muy inflamado. Entonces, al ponerle la infiltración, pues le vamos a quitar esa fase aguda e inflamatoria. Y ya el fisio ya va a poder trabajar, porque uh-huh. hay que quitarle la inflamación aguda para que el fisio pueda trabajar con ese hombro.
Yo tengo una amiga que lo achacaba o lo culpaba al tenis, porque había jugado mucho a tenis, casi semiprofesional, pero luego resulta que ha hablado con otras amigas que también tenían lo mismo y no habían hecho deporte en la vida. O sea que tampoco hay por ese lado nada que sea seguro, ¿verdad?
Sí, porque además le voy a decir otra cosa. Es que yo tengo muchas pacientes que han tenido un hombro, después se le ha resuelto, se lo hemos curado, y después, a lo mejor a los 2 años, ha venido con el otro. Y además me dice, ya me lo dijo usted, doctor, que a lo mejor volvía con el otro. O sea, que fíjese que pasa en un hombro y a lo mejor a los 2 o 3 años le pasa en el otro hombro. O sea, que hay una predisposición ahí genética y no se sabe exactamente por qué, pero ocurre así. Entonces, es una enfermedad misteriosa, pero que la vemos en consulta muy frecuentemente.
Pues lo que está claro es que, y usted lo está subrayando, el diagnóstico temprano es vital, primero, para que la paciente no sufra tanto, que es terrible, como dice usted, el que va increchendo el dolor, y además porque cuanto antes le pueda tratar luego ya el fisio y se le pueda bajar esa hinchazón, pues será mejor.
Pues sí, yo lo que recomiendo es eso. Primero, la consulta de un especialista. Luego, una vez que ya lo tenemos diagnosticado, probamos con la infiltración, que le quitamos el proceso agudo. La infiltración, pues, quien es una persona experta como nosotros, que estamos acostumbrados a saber dónde va la aguja y dónde ponemos la infiltración, porque tiene que ir al sitio exacto del hombro, que es el espacio intraarticular, que además está muy restringido, puesto que tiene una capsulitis y el volumen del hombro disminuye, entonces pues se recomienda a un especialista el que la pone, no cualquiera. Y luego luego ya viene la fase de rigidez, en cual ya no tiene el dolor, ya puede dormir por las noches, porque es que el problema es que no duermen por las noches del dolor que tienen. Entonces ya puede dormir por la noche, pero todavía sigo sin mover el hombro. Entonces vamos viendo cómo evoluciona con la fisioterapia. Si evoluciona bien, pues nos esperamos y seguimos la fisioterapia, ya sin tanto dolor, pero vamos trabajando la movilidad. Y si vemos que no conseguimos la movilidad, entonces ya es cuando entramos en la tercera fase, que es cuando le proponemos la artroscopia del hombro, que consiste en una técnica poco agresiva y quirúrgica para conseguir la movilidad, que es en los casos ya, digamos que el 90% de los casos van a ir bien con el tratamiento conservador, pero hay algunos casos que no evolucionan y entonces van pasando los meses y entonces pues ya estamos en un túnel sin salida y es en esos casos en cuando recomendamos una artroscopia para resolvérselo, lo que le llamamos nosotros una artrolisis artroscópica, que mediante esa técnica mínimamente invasiva vamos liberando todas las adherencias del hombro y conseguimos la movilidad del hombro para que se resuelva en un plazo relativamente razonable.
Pues interesante este asunto. Fíjese, mi compañera Cristina Platero se acabó recuperando además, como me dice ella, gracias además después con el fisio, pero que sí que hemos descubierto que muchas mujeres a partir de los 40 pues pueden tener este problema que muchas veces es desconocido e incluso no diagnosticado. José Antonio Márquez, traumatólogo especialista en hombro del Hospital Quirón Salud Clideva en Badajoz. Gracias y un abrazo.
Un saludo, un abrazo y felices vacaciones a todos.
Gracias, un abrazo. Bueno, Gutiérrez, ya ves, una cosa más que nos hemos enterado, ¿eh?
Hombre,
Curioso, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que es muy doloroso, ¿eh? Conocemos a varias mujeres
sí.
En el equipo y fuera del equipo que lo han padecido
sí.
Y es muy incapacitante, ¿eh?
Sí, y sobre todo muy frustrante porque creen que no tienes nada
claro.
O que es otra cosa o una mala postura, resulta claro. Que no, que es un tema serio.
Así que, bueno, interesante, ¿eh? Y siempre el diagnóstico, como nos decía el doctor. Bueno, hoy está apasionante el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hemos hablado con los fósforos de fenómenos paranormales, de ovnis, de presencias extrañas. En conclusión, nos ha llamado Carmen. Ella no, pero su hijo vio algo en casa. Es más, nos ha mandado hasta una foto.
Aquí os enseño una foto de hace 18 años o 19, de mi hijo cuando estaba con una especie de Motorola muy antiguo, que se fue a casa, mi hijo Ignacio, que tenía migraña, se fue al cuarto al lado de la cocina y se tapó, y estaba solo completamente. Estábamos en casa de mis suegros. Cuando llegamos estaba encerrado, cagadito de miedo, y porque había oído un ruido, y de repente, como estaba tan muerto de miedo, lo único que hizo es desde la cocina sacar una foto a la entrada al hall y vio una especie de niña que se ve como pequeñita porque se ve el pomo de la puerta. Total, que se metió en la habitación y hasta que llegamos nosotros como a las 5:30.
Oye, te prometo, John, que he visto esa fotografía que nos la ha mandado Carmen.
Sí.
Y de verdad que se ve una figura, ¿eh? De una niña, una
muy
persona
mal.
Bajita que no llega casi al pomo de la... De la puerta. Así
qué
que bueno.
¡Mal rollo!
¡Oh!
¡Mal rollo!
¡Oh! Tremendo. No me extraña que el chaval se asustara.
Joder.
Mira,
oh.
Escucha, Miguel, nos ha llamado desde Murcia. Él se lo toma un poquito más a chufla.
A ver. Vivo con una presencia mexicana. Saluda. Hola, mi nombre es Emiliano González y vivo aquí en Murcia con Miguel. Gracias, puedes retirarte.
bueno, pues eso, le quitamos hierro.
¡Ay, madre mía!
Bueno, vamos con otro en serio. Este es Manuel, nos ha llamado desde Huelva. Y bueno, escucha lo que pasó con una puerta de acero de las grandes.
Estaba mi madre, mi suegra, mi hermano y yo en un patio interior con una puerta de aluminio. Mi madre y mi suegra estaban sentadas delante de la puerta y mi hermano estaba arreglando una moto justo delante. Y de repente la puerta de aluminio se levantó de las bisagras y se cayó al suelo, pues, dándole a la moto. Mirando la puerta, mirando las bisagras, ¿qué ha pasado aquí? Pero estaba todo correcto. Y a mí, claro, yo después de mirar, porque yo soy bastante escéptico, ¿no? Pues las bisagras no estaban dobladas, una puerta, si está mal colocada, no cierra ni abre. Y esa puerta abría y cerraba. Entonces, la única forma de que caiga esa puerta al suelo es que se levante y caiga, que era imposible.
Ya, se levante. ¿Pero quién levantó la puerta? Claro. Esa es la pregunta. No me extraña que Teresa, que nos ha llamado desde Barcelona, diga que le hemos dado un poquito a la mañana.
Menos mal que el programa no lo estáis haciendo a las 12 o la 1 de la madrugada, sino qué miedo, por Dios. Lo estoy pasando bien, pero menos mal que hace buen día. Y estamos a la plena luz del sol.
Hace buen día y se ve la luz del sol.
Ayuda, pero aún así, cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí. Fíjate, mira, vamos a escuchar a Paquita. Ella dice que desde bien joven ha tenido como visiones. Escúchala.
Estábamos comiendo mis padres y yo, los tres solos, muy felices, charlando, comiendo, y de pronto a mí me entraron escalofríos, me entró un sudor espantoso, me tuve que levantar de la mesa, me sentía muy mal, muy mal. Fue algo raro, fue como un relámpago, algo que yo sentía algo dentro de mí, y yo vi que a mi padre le pasaba algo espantoso, horroroso. Qué sufrimiento, qué mal lo pasé. Volví a la mesa, intenté seguir comiendo y demás. Justamente al año siguiente, un año y el mismo día, mi padre tuvo un accidente de coche. Bestial, pero bestial. Se pasó un mes allí ingresado con fractura del cráneo, con una clavícula rota, en fin, infinidad de cosas. Gracias a Dios salió, ¿no? Pero justo lo que yo había sentido aquel día.
Ojo, ¿eh? Vaya escalofrío, ¿eh?
Que no tenga más escalofríos,
vaya
por
escalofrío,
favor.
Efectivamente, que no tenga más. Venga, que no tenga más. Nosotros tenemos uno más, el de Frank.
A mí lo que me pasó es que fui a un adivino, cuando toqué la puerta preguntó quién es, y ya dije, mal vamos.
Claro, este es un clásico.
Clásico.
Recuerdo el teléfono donde nos pueden llamar todos los fósforos y los oyentes de Herrera en COPE, 600 99 13 14.